Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Llegó el miércoles, es el 21 de febrero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. ¿Qué le parece si lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia?
Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, cuando había un asunto, nosotros respetuosamente interveníamos. Que se denuncien las guerras sucias, porque estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro. No son personas las que dicen narcopresidente AMLO.
Los fenómenos del cambio climático, que eso sí es un asunto que en términos también de justicia intergeneracional se debe ver con otros ojos. No podemos estar dejando que nuestros hijos respiren veneno en zonas como la zona metropolitana del Valle de México.
Están levantando un hashtag que tiene que ver fundamentalmente con bots. Más que algo orgánico, es algo que está pagado. Estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral.
Pues me parece increíble que Claudia Sheinbaum esté más preocupada por los bots que por los muertos de Guerrero, por los jóvenes asesinados en Jalisco, por la situación que está viviendo México.
Lorenzo Córdoba, que era el árbitro, que yo decía que ni árbitro vendido llegaba, el ciudadano Zambrano, el ciudadano Marco Cortés, el ciudadano Roberto Madrazo, una bola de arañas, de corruptísimos que se hicieron millonarios al cobijo del poder.
Que el PRIAN saque la mano de las marchas y estas manifestaciones a favor de la democracia, porque la democracia no le pertenece nada más a Alito Moreno, a Marquito Cortés, que son los que salieron a marchar el domingo, sino nos pertenece a todos.
De personas que decían, yo le creía a López Obrador y hoy no le creo. Yo estoy recibiendo un programa social, pero sé que el programa social no es de la chequera de López Obrador, sino de los impuestos de los mexicanos.
Vamos a arrancar el proceso público, será transmitido en redes, de insaculación para las candidaturas plurinominales, algo inédito, algo que solo va a hacer Morena.
Estamos a la altura de millones y millones participando en defensa de la democracia y la libertad.
Movimiento Ciudadano no quiere participar, no va a participar en los diálogos de la simulación. Si quieren hacer un show para sacar raja política, para confrontar más a la sociedad y hacer propaganda electoral con los derechos sociales, no cuentan con nosotros.
A quienes cercanos al presidente, a quienes el presidente nos contó, a quienes nos dijo que iba a enjuiciar expresidentes y a Videgaray y al frívolo de Peña Nieto. Entonces, ahora que no hay pruebas, aquí el que queda como hocicón es el presidente.
Sigue siendo candidato a una diputación federal con el Movimiento Ciudadano, sigue siendo parte del Movimiento Ciudadano, es mi compañera de muchas batallas, Patricia.
No puedo ser vocera, digamos, las diferencias se pueden tener y las tenemos todos, pero no seré vocera de la campaña en ese sentido, y es todo lo que puedo decir, yo les debo la comprensión.
Yo lo que le diría a Patricia Mercado es que piense en México. No se trata si entra una persona que no le parece, un hombre que no le parece. Si nosotros estamos entrando y ella saliendo, pues no hay mucho que pensarle.
En la música hoy vamos a escuchar Enjambre. Hace unos días estuvo y anunció su presentación en el Auditorio Nacional y bueno, pues hoy ese es el pretexto perfecto para escuchar Enjambre, una de las agrupaciones de rock en español que bueno, pues ha venido tomando mucho mayor fuerza a lo largo de los últimos meses. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con todo lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera, dos vertientes, lo que dijo el presidente López Obrador y que tiene que ver con Arturo Saldívar en su momento de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay un comunicado duro, duro de la Barra Mexicana de Abogados y también ya hay una crítica importante a este respecto. También vamos a abordar el tema que el presidente señala, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, en torno a esto que ha ocurrido con un hashtag, lo que le piden al INE. Hablaremos con la autoridad. Por supuesto, vamos a detenernos en lo que está ocurriendo con Morena y la insaculación de algunos perfiles para el Congreso. Todo eso y mucho más juntos cuando regresemos de la pausa.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Hoy ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues se coloca como se ha colocado ya desde hace prácticamente a lo largo de todo el sexenio, en el foco de atención mediática por una declaración que realiza hoy en la conferencia matutina. Pero es una declaración que nos obliga a recuperar algo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su momento. El presidente López Obrador, en aquel 2018, durante la sesión solemne de la entrega de constancia como presidente electo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en agosto del 2018, señalaba lo siguiente.
En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos.
Esto lo dijo el 8 de agosto del 2018. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo lo que ha ocurrido, sobre el caso Lozoya y sobre lo último que ha tenido en la narrativa que el Ejecutivo tiene contra el Poder Judicial, señaló lo siguiente, lo que ocurría cuando el ministro Arturo Saldívar era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas.
Bueno, es parte de lo que dijo y de lo que ha llamado mucho la atención. Una comunicación que ya sabíamos que se tenía, pero hoy sí lo dijo de manera muy clara, muy directa. En la línea telefónica se encuentra Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Como siempre, un gustazo platicar contigo y bueno, ¿no? Con estos temas que vaya que están dando de qué hablar.
Pues, ¿qué decir? ¿Qué decir? Ya lo sabíamos, pero hoy sí el presidente lo dice tal cual, así de claro. Lo que ocurría cuando Arturo Saldívar estaba en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también, pues, parte fundamental del Poder Judicial de la Federación.
No, a ver, definitivamente, mira, creo que no sorprende, pero no por eso deja de ser gravísimo, Jaime. O sea, es decir, ya sabíamos que durante su presidencia Arturo Saldívar se comportó como una suerte de correa de transmisión de los deseos del presidente López Obrador. Sabíamos que más que como ministro de la Corte, que como juez constitucional, pues era una suerte de delegado del gobierno de López Obrador en la Corte. Ahí están sus votos, ahí están sus posiciones a favor del gobierno con argumentos jurídicos muy pobres. Ahí está la demora que vimos durante su presidencia en la resolución de asuntos importantes, ¿no? Para el presidente, parece que lo que hacía Saldívar era pues guardar un poco en el cajón los asuntos para que no salieran. Ahí están las manipulaciones en la votación que vimos, por ejemplo, en la ley de la industria eléctrica. Pero se habrá que decir, Jaime, que todas estas decisiones, acciones y omisiones de Arturo Saldívar pues estaban circunscritas, estaban enfocadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y él había negado categóricamente, él había dicho que jamás había presionado a ningún juez, jueza, magistrado, magistrado federal, que había respetado esa independencia. Y hoy lo que tenemos es una confesión, ¿no?, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido pues, de que no, de que Saldívar sí presionaba, sí amenazaba, si era pues uno de esos halcones amenazantes de los que hablaba el presidente en 2018. Y esto es gravísimo, Jaime, porque si Saldívar en efecto hablaba con jueces, con magistrados, para que los asuntos salieran a favor del gobierno a pesar de lo que decían los expedientes, las pruebas y los argumentos, pues sí estamos frente a una flagrante violación de la independencia judicial. Estamos incluso frente a la posible comisión de delitos, porque claro, ahí tenemos no a cualquier persona, tenemos al presidente y a la Corte y del Consejo utilizando su cargo, su investidura de nueva cuenta para favorecer indebidamente al gobierno. No sorprende, ¿por qué? Porque ya sabemos que Saldívar ya se fue a la porra de la candidata Claudia Sheinbaum, ya sabemos que se quitó la máscara, ya sabíamos que era un político con toga en la Corte, pero hoy estas acusaciones que hace el propio presidente de la República pues sí son muy graves.
¿Qué, y qué consecuencias tienen, Javier?
Pues mira, yo te diría, hay una consecuencia pues, de entrada moral, política, ¿no? La persona que está encargada de la agenda de justicia de Claudia Sheinbaum, todo parece indicar que es una persona que se dedicó a la mala a presionar a jueces y magistrados, que yo creo que ese es un dato político nada menor, creo que es otro dato que corrobora esa imagen que el propio Saldívar se fue construyendo, pues de nueva cuenta, no de un ministro independiente, sino de un presidente de la Corte subordinado al presidente del Observador. O sea, para mí esto es ya, para ponerlo así, como la cereza del pastel, ¿no? La última gota de algo que ya sabíamos que iba. Pero de nuevo, ahí sabemos que es muy difícil porque tenemos una fiscalía muy poco autónoma. Pero de nuevo, yo creo que podríamos estar frente a la Comisión de Delitos. Jaime, creo que esto es algo que tendría que investigar la Fiscalía General de la República con toda imparcialidad y con toda seriedad. No sabemos si algo así va a suceder, pero eso es lo que debería de pasar. De nueva cuenta, esto es de corroborarse, de ser cierto los dichos del presidente de la República, estaríamos frente a algo posible y sencillamente gravísimo, ¿no?
Javier, entiendo todo eso, entiendo también todo lo que está o puede ocurrir alrededor de una figura como la de Arturo Saldívar, pero más allá de eso, jurídicamente hablando, ¿tiene alguna consecuencia lo que hoy escuchamos por parte del presidente en la toma de decisiones, en las decisiones que se tomaron en cuestiones jurídicas de algunos de los casos?
Mira, eso ya sería muy difícil, ¿no? O sea, digamos, así como, te pongo por ejemplo, ¿no? Así como las decisiones que tomó en su momento Saldívar en la Corte, por más jurídicamente inaceptables que fueran, por más que los argumentos estuvieran de su lado, pues ya son decisiones firmes. Yo en principio sí vería complicado, Jaime, que esto pudiera tener algún tipo de consecuencia en casos que ya hayan sido juzgados, aunque de nueva cuenta creo que lo que tendríamos que saber es en qué específicamente consistió la participación de Saldívar, en cuáles fue, imagínate nada más la cantidad de casos relevantes para el gobierno federal durante los 4 años que estuvo en la presidencia. Estamos hablando pues potencialmente de cientos o de miles de casos. Creo que de nuevo, si tuviéramos una investigación seria, tendríamos que saber pues en qué casos intercedió Saldívar, en qué términos, ¿no? O sea, creo que el lenguaje el presidente de la República fue muy ambiguo, ¿no? En ciertos sentidos, ¿no? Porque ya ves que él trataba de decir, bueno, lo que hacía Saldívar era decirles, cuidado con esto, ¿no? Bueno, hay de cuidados a cuidados, ¿no? Eran amenazas, hubo o no hubo represalias. Hay que recordar, Jaime, que en ese momento Saldívar, como presidente del Poder Judicial, era presidente de la Corte, pero también del Consejo de la Judicatura Federal, y el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que se encarga de vigilar el funcionamiento del resto del Poder Judicial, en su caso de sancionar a las personas juzgadoras que incurran en algún tipo de irregularidad administrativa. Sí. Es el órgano que se encarga de adscribir, de decir dónde van a estar las juezas, los jueces de este país. No, eso lo sabemos, pues de repente a la quienes forman parte del Poder Judicial,
sí.
Pues un día pueden estar en la Ciudad de México y otro día pueden estar en Michoacán y otro día pueden estar en Campeche. O sea, es decir, y muchas veces esas readscripciones se utilizan, ¿no? Dejándolo así, de manera indebida para presionar. Entonces, ahí tenemos una enorme cantidad de interrogantes, Jaime, pero yo te digo, ahí sería cauto, porque necesitaríamos saber pues los detalles.
Claro, ¿no? Y por último, rápidamente, y por último, ¿qué le queda al ministro Saldívar cuando se siente a una mesa, cuando entre un foro a platicar de lo que se necesita hacer para el Poder Judicial?
Pues es que imagínate, Jaime, esta es una persona que durante 4 años se la pasó diciendo que él había defendido al Poder Judicial. Un poco la retórica de él y de quienes lo defienden decían, bueno, es que el Saldívar logró contener, ¿no?, la destrucción del Poder Judicial, le puso poner freno al presidente López Obrador, ¿no? Logró casi darle por su lado, ¿no?, como si hubiera sido una gran estrategia. Pues no, hoy ya sabemos dos cosas. La primera es que Saldívar utilizó el cargo de presidente para luego brincar y tener cargos políticos como los que tiene hoy. Y dos, que no fue una contención de las presiones del presidente, sino que por el contrario se convirtió en un conducto y en una vía para amenazar. Yo no sé con qué cara sigue hablando de reforma a la justicia, de independencia, de mejorar el funcionamiento. Pues una persona que ha incurrido en este tipo de...
Vaya situación. Pues Javier Martín Reyes, siempre agradecido por tus minutos y por este comentario para entender la profundidad de lo que hoy escuchamos. Cuídate mucho, Javier. Fuerte abrazo.
Abrazo, como siempre. Que estés muy bien, Jaime. Que estés muy bien.
Gracias. Es Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El tema llegó al Senado de la República y esto dijo Germán Martínez, el senador independiente.
Y del presidente confesando que le daba instrucciones al ministro Saldívar para que los jueces actuaran conforme al querer presidencial. La verdad, esa confesión de parte que releva la prueba de que no cree en la división de poderes, no cree en el ejercicio dividido entre los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y la verdad, deja muy mal parado al ministro Saldívar en su presidencia. Condeno la confesión del presidente de que en México, durante el mandato de Saldívar en la presidencia, había jueces de consigna, no jueces de legalidad ni ministros de constitucionalidad. Arturo Saldívar no se comportó como ministro de la Corte. Arturo Saldívar se comportó como paje de la Corte.
Duro, duro el señalamiento. Vamos juntos a la pausa. 5:20, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Llevo las de perder hoy contigo.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos que hoy Enjambre nos está acompañando en esta, la parte musical de Juntos, en las tardes de esta programación a través del 104.1 FM, 1500 de AM, todo lo que usted puede escuchar, todo lo que usted puede ver ya también a través de este esfuerzo que estamos realizando a través de YouTube, lo puede encontrar en www.radioformula.mx y en vivo a través de la página de Grupo Fórmula. Vamos directamente con lo que está ocurriendo y con lo que dijo el presidente hoy, pero que lo ha venido diciendo también el partido Morena. Lo que está alrededor de esta colocación de un hashtag narcopresidente, el presidente López Obrador, desde hace ya algunos días, desde la conferencia mañanera, incluso abrió la posibilidad de que existiera una sección como el quiénes quieren las mentiras, con quiénes quieren los bots, en estos robots que se mueven en las redes sociales. ¿Qué es lo que dijo la candidata Claudia Sheinbaum en torno a lo que estarían realizando y cuál sería su estrategia alrededor de esto que ha ocurrido en redes sociales?
Entonces nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo de propuestas. No creemos que la guerra sucia deba ser parte de la próxima elección.
Y el presidente hoy en la mañana nuevamente reiteró eso, hizo un llamado también al Instituto Nacional Electoral que se investigue todo este caso.
Que se denuncien las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes con robots. No son personas las que dicen narcopresidente AMLO. Son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje. Pero estas empresas que se dedican a eso son empresas de publicidad encargadas de hacer ese trabajo mercenario, cobran muchísimo. Y esto lo debería de investigar el INE.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra la consejera Rita Bell, es integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Consejera, enorme gusto saludarla, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime, igualmente, mucho gusto estar aquí en tu programa.
Gracias, muchas gracias, consejera, primero por la oportunidad de platicar y que nuestro auditorio escuche lo que significa todo esto y las herramientas que tiene el Instituto Nacional Electoral. Primero, ¿le toca al Instituto Nacional Electoral investigar esto que está ocurriendo en las redes sociales? ¿Existe en papel esto, consejera?
Mira, no tenemos registro como de un caso específico como este que ahora se señala. Y nosotros, pues, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, pues recibimos toda petición y queja que llega, se revisa, se analiza, es un trabajo técnico especializado en el que se revisa si lo que se denuncia afecta el proceso electoral y si tenemos ahí también competencias, se revisa también si los alcances que podríamos tener y entonces ya se decide ahí si se acepta esa denuncia o queja o se desecha puede ser por falta de competencia en materia de elementos. Nosotros, para que en esta unidad proceda, pues tiene que haber elementos suficientes que le den líneas de investigación también al instituto, pues para tener la información correcta y en su caso pues dictar las medidas cautelares, que es hasta donde se queda el trabajo de la comisión de quejas, en dictar medidas cautelares y ya cuestiones de fondo pues las revisaría en su caso el tribunal.
Y en ese caso, ¿cuáles serían los elementos? Se habla, y el presidente lo ha dicho, también Morena, el propio Mario Delgado, incluso la precandidata Claudia Sheinbaum, en torno a la cantidad de dinero que se puede estar utilizando en esta situación. ¿Ese sería competencia en este momento de precampañas o tendría que existir primero previo una denuncia, posteriormente iniciar las campañas para que el instituto tenga que atender esta demanda?
El presentar una queja puede ser en cualquier momento.
Okay.
Eso no tiene mayor problema. Aquí igual, si se refiere a recursos, ahí sería en la unidad de fiscalización. Y entonces, para que también proceda en materia de fiscalización todo un proceso de investigación, también se tiene que hacer llegar pues el documento con las pruebas necesarias que puedan darle elementos a este instituto para iniciar un procedimiento y en su caso sancionar. Si eso sucediera, si se presentara como alguna irregularidad o alguna situación que tenga que ver con el financiamiento, con el uso de recursos públicos, bueno, pues ahí ya también ahí está especializada la materia y pues también se inicia todo el procedimiento y bueno, pues en su caso de encontrarse personas responsables que sí tenga que ver con el proceso electoral y que tenga que ver con los partidos políticos, pues ya se inicia y también en su caso pues se dictaran las medidas necesarias.
Estoy platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Rita Abel. Ella es integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto. Consejera, en este caso, y atendiendo particularmente lo que se dice alrededor de este hashtag que enturbia, palabras más, palabras menos de lo que dice la candidata, y enturbia un poco el ambiente electoral. ¿Ese también podría ser un argumento para que el instituto lo pueda investigar previo a una denuncia?
Pues hasta ahora no hemos visto como ese elemento. Además, hay que recordar, me parece que esto solo está sucediendo en una de las plataformas. No sé si me equivoco, solo sucede en la plataforma X.
Exacto.
Entonces, bueno, hay que entender que también el proceso electoral está más allá de la plataforma X. Hay una serie de procedimientos que estamos ya realizando, que van encaminados hacia la elección. Y pues también, si revisamos pues el porcentaje de personas que tienen una cuenta, me parece que esto no es un elemento que pueda dañar de fondo el proceso electoral. Todo lo demás se sigue llevando en completo orden. Y bueno, pues nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde en cuanto a la organización puntual de cada una de las etapas del proceso electoral. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es una situación que si preocupa a alguno de los partidos, bueno, pues tendrá con elementos que hacerlo llegar. Y si no, pues también canalizarlo a las autoridades que sean competentes, y también, pues me parece, las plataformas también tendrán que dar información al respecto.
¿Qué es más común o qué es lo que ustedes como Comisión de Quejas y Denuncias en el Instituto atienden? ¿Directamente qué? ¿De los partidos políticos, por ejemplo, cuando hay alguna declaración, alguna manta, alguna qué? ¿Es lo que ustedes investigan sí, previo a una denuncia? ¿Ese es como trabaja y como nuestra ley electoral ejerce este tipo de acciones, Rita Abel?
Sí, el trabajo que hacen desde la unidad pues es estar muy atentos a estas quejas que presentan los partidos políticos. En su mayoría, pues también depende en qué etapa estemos, uh-huh. Pueden ser por actos anticipados de campaña, y ya durante la campaña igual por alguna... puede ser por violencia política también. Nosotros atendemos también cualquier situación que vaya dirigida a violentar los derechos de las mujeres, que por esta publicidad que se ponga se esté denostando o se esté haciendo, pues cometiendo actos de violencia contra las mujeres, y también pues con el uso de los recursos públicos, ¿no? También hay eso, otra parte que comúnmente se denuncia, que pues también hacemos toda la investigación y en su caso dictamos medidas cautelares.
En las redes sociales y todo lo que irrumpe en este nuevo mundo de la tecnología, pues me imagino que todos iremos aprendiendo, ¿no, consejera? Será un aprendamos todos, tanto candidatos, partidos políticos, como propias autoridades, incluso también... de aquí pueden hacer nuevas legislaciones. Vaya, estamos en un mar muy fértil, con cosas muy novedosas, consejera.
Así es, también requiere como de una gran responsabilidad el uso de las redes sociales. Entonces, me parece que son una maravilla, pero pues hay que saberlas utilizar con mucha responsabilidad. Por supuesto que en cada proceso electoral nos sorprende con algo nuevo estas plataformas. Ahora mismo creo que yo he estado señalando un reto que tenemos ya pues enfrente, es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Si
además,
se hacen spots con ellas, ¿no? Si se difunden información falsa, uh-huh. Es a veces muy complicado de diferenciar entre la que se hizo con inteligencia artificial y la que no. Entonces también de eso estamos también, pues ya también tenemos que tomar decisiones, supongo ya en algún momento, porque pues también se está haciendo, también se está utilizando. Entonces pues estamos muy atentas y atentos de lo que va sucediendo. Ningún proceso electoral es igual a otro, y el uso de las tecnologías como también de las redes sociales pues siempre nos da nuevas sorpresas, también llevan a nuevos criterios, y en este caso pues como te decía no tenemos un caso como este, y bueno, pues en su caso pues se revisará, y si es nuestra competencia y si hay elementos pues lo atenderemos.
¿Y hay algún tiempo preventivo que tiene en este caso Morena para interponer alguna denuncia, o es abierto de aquí a lo que dure el proceso electoral?
Así es, en el momento que tenga los elementos necesarios para hacer llegar su queja, puede ser recibida.
Consejera, ya el INE está pues de lleno en el proceso, estamos muy atentos también a sus trabajos y por supuesto también pendientes de lo que va a ocurrir a partir del 1 de marzo. Muy pendientes también ustedes.
Así es, ahí te agradecemos que nos ayudes a difundir. Es
todo lo que sea necesario.
La ciudadanía se mantenga informada. Las personas que no han recogido su credencial, pues están en tiempo de hacerlo. Y pues todo el mundo preparada ya con suficiente información para el día 2 de junio tener toda la información de las candidaturas y emitir su voto. Es muy importante que la gente participe.
Y aquí estaremos muy al pendiente, Rita Bell. Por supuesto, Grupo Fórmula, este espacio informativo, dispuesto para todo lo que se necesite y también para estar muy atentos a esta jornada, la más importante por el número de cargos que van a estar en elección popular.
Es correcto. Hay que estar todo el mundo atenta y atento a todo lo que va sucediendo en el proceso.
Pues Rita Bell, consejera del Instituto Nacional Electoral, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Gracias. Cuídese mucho y éxito. Y aquí estaremos a la orden, por supuesto.
Muchas gracias a ti. Que tengas muy buena tarde.
Hasta pronto. Es Rita Bell, la consejera integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias. Pues ya escuchó. Ahí está la perspectiva que se tiene, por supuesto, qué es lo que tiene que ocurrir en este caso, pero también mucho la responsabilidad de actores políticos en medio de lo que a partir del primero será una campaña seguramente muy dura, muy contrastante, y ya estaremos aquí nosotros pendientes. Vamos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
A continuación de la circunscripción número 3, elegiremos a un hombre y aquí se registraron 60 hombres. En la 3 se registraron 60.
Bueno, estamos en vivo en esta transmisión que se está generando directamente por parte del partido Morena. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay una insaculación, nombres, perfiles para las distintas circunscripciones y, por supuesto, perfiles que pueden llegar al Congreso de la Unión. Morena, como ha sido una tradición, está decidida a que estos hombres y mujeres lleguen a través de este ejercicio de una tómbola. Se saca un nombre, se saca un número y así se va realizando. Y hay unos nombres y algunos perfiles pues muy llamativos. Laura Brujés, has estado muy al pendiente de todo esto. ¿Qué nos puedes comentar, mi querida Laura? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Sí, en este momento lo que acabamos de escuchar fue lo que es el sorteo de las acciones afirmativas para indígenas, pero en el transcurso de la tarde se han ido dando a conocer diversos nombres para estas listas por el principio de representación proporcional cerca de las 3. Morena, bueno, en un hotel de la Ciudad de México empezaron a hacer ese sorteo con unas bolitas de color blanco por números y bueno, se hicieron por senaduría, diputaciones, por circunscripción, se dividió hombre, mujer, tanto militantes como consejeros nacionales del Partido de Regeneración Nacional. Y bueno, algunos nombres que destacan, salió, pues, digamos así, los afortunados, que tendrán una plurinominal.
And the winner is...
Así es, en el Senado salió Villarreal Santiago Américo, es el hijo del gobernador Américo Villarreal para el Senado. Rafael Barajas, más conocido como el Pisgón, también será pues senador de la República.
¡No me digas!
Aria, así es.
¿Dejará su tarea en estas partes de las bases de Morena o también seguramente seguirá, ¿no? Él es una parte en la instrucción, ¿no?, de Morena, de nuevos perfiles.
Así es. Y bueno, también, por ejemplo, mujeres, destaca también Adriana Gómez Grajales, secretaria de las Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y bueno, en las diputaciones federales, Jaime, aparece Jorge Naredo, quien es fundador de la revista Polemón y pues hace parte de las cuentas afines de redes sociales a y Morena para organizar campañas.
Ha sido tuitero, ¿no? En la red social
muy
tuitero, X, ¿no?
Uh-huh. Muy activo y pues... se encarga pues de desprestigiar a usuarios de las redes sociales e incluso a periodistas. Bueno, en la tercera circunscripción de consejeros nacionales también apareció el hermano del presidente, José Ramiro López Obrador, con el número 016, el número de la suerte, el 016. Y bueno, también en la tómbola está resultó ganador Sebastián Ramírez, actual dirigente de Morena en la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo, exdelegado de la Miguel Hidalgo. En la cuarta circunscripción de la lista de consejeros nacionales está el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, con el número 034.
¿Y a él ya lo eligieron o no?
Sí, resultó ganador de este sorteo.
Ah, mira.
Sin embargo, cabe señalar que estas listas pues serán revisadas por la Comisión de Elecciones del partido, quien estará revisando, pues dando una segunda repasada a los perfiles. Estos son los que te puedo comentar hasta el momento que pues llaman la atención en esta insaculación que se ha llevado a cabo ante notario por parte de la dirigencia nacional.
Oye, por ejemplo, Andrea Chávez, que es uno de los perfiles muy protagónicos que ha tenido la Cuarta Transformación, diputada que ha hecho su trabajo desde el Congreso, que ha también estado muy de cerca de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Ella ya tiene asegurado su lugar o lo tiene que disputar en esta tómbola? Y como ella, algunos otros nombres.
Claro que sí. En el caso de Andrea Chávez, sí salió en el sorteo, pero como ella ya estaba en las listas por los diputados del principio de mayoría relativa, por ende, pues ya no participaría en esta de representación proporcional, hubiera sido su pluri, pero entonces ella va a estar en los otros listados que se dieron a conocer hace un par de semanas.
Y también ha sido muy mediático lo que ha ocurrido alrededor de expriistas. Hoy Mario Delgado decía y dejaba entrever estas versiones. ¿Qué va a pasar con el Uribiel Ávila? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con José Murat? ¿Qué va a pasar con Alfredo del Mazo?
Pues se le cuestionó en la conferencia de prensa previo a este sorteo y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que Alfredo del Mazo y Alejandra del Moral totalmente descartados para este proceso. Sin embargo, de Rubiel Ávila y de Murat, pues no precisó, bueno, lo dejó así como en vilo, digámoslo así, la pregunta, pero hasta el momento revisé las listas, Jaime, y las que están en la página de morena.org y no estaban ellos en los listados como para ser parte de este proceso de insaculación. Digo, para estar bien seguros de que no estaban ahí.
Dije José Murat, es Alejandro Murat. Oye, pero pueden aparecer por otros partidos políticos, pueden aparecer en las listas del PT o en las listas del Partido Verde Ecologista.
En este caso serían las del Partido Verde, porque sobre todo Erubiel Ávila es uno de los que ha estado más activo en actividades del Partido Verde, en donde se han reunido con organizaciones de todo tipo, incluso hasta religiosas, para promover el voto para la candidata de la coalición, Claudia Sheinbaum.
Perfecto, pues entonces atentos, porque sí era muy, muy claro lo que le preguntaron en la conferencia de prensa, al menos qué vendría en los nombres que van a estar presentándose, y sí, veremos qué es lo que ocurre directamente con Morena, pero también cuál sería la posibilidad de que ocurra en el Partido Verde Ecologista. Si no aparecen con unos, pueden aparecer con los otros.
Igual también en el PT, que pues son las que faltarían.
Exactamente, pues Laura, muy atentos para lo que venga. Seguramente habrá mucho, mucho de qué hablar de los nombres, los perfiles, y este paso que se da, todavía la comisión tendrá que verificar y tendrá que dar un siguiente paso o su palomita ya para que quede, ¿no?
Sí, como te comentaba, tienen que hacer pues una depuración de los perfiles, revisar los perfiles que resultaron. Eso fue pues lo que comentó el dirigente nacional previo a esta insaculación.
Gracias, Laura, estaremos muy atentos, cuídate mucho.
Gracias, un gusto y saludo al auditorio.
Hasta pronto, Laura Brujés, con todo lo que está ocurriendo en Morena.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y en Movimiento Ciudadano, hoy hicieron una declaración importante. Señalan que no van a participar en los foros para analizar las 20 reformas que el presidente López Obrador envió al Congreso. Braulio López Ochoa Mijares, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara, señaló lo siguiente.
Movimiento Ciudadano no quiere participar, no va a participar en los diálogos de la simulación. Si tienen verdadero interés en aprobar la agenda de derechos sociales, aquí estamos para discutir y votar. Si quieren hacer un show para sacar raja política, para confrontar más a la sociedad y hacer propaganda electoral con los derechos sociales, no cuentan con nosotros. Estos temas han sido prioridad siempre. Qué casualidad que solo ya cerca de la campaña electoral se vuelvan prioridad. Recuerden que la política se hace con respeto y en favor a la gente, no desperdiciando los recursos públicos, no desperdiciando el tiempo.
En la línea telefónica se encuentra Braulio López Ochoa Mijares, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Pues muy claro, diputado, entonces definitivamente no entrarán en el foro, no participarán en ese ejercicio. Muy buenas tardes.
Un gusto saludarte, Jaime, a ti y a tu auditorio.
Gracias.
Así es, pues mira, francamente, como se escucha, pues los diálogos son una franca simulación. Lo que se pretende es, digamos, hacer campaña electoral con agendas que son bien importantes para la gente. Lo que hemos dicho nosotros es, de ese bloque de reformas, hay una parte que está vinculada a derechos sociales, que nosotros compartimos y que podemos sentarnos a la mesa a discutir y a votar, uh-huh. En todo caso. No tenemos por qué esperar y no tenemos por qué hacer un show mediático electorero respecto de esta discusión. En cambio, hay otras iniciativas que son muy dañinas, que buscan un presidencialismo pues fortalecido, una centralización de las facultades del Estado en el Ejecutivo, otras que tienen que ver con la militarización de la Guardia Nacional o la prisión preventiva oficiosa, inclusive la Corte Interamericana ha dicho que es violatoria de derechos humanos, y esas no las compartimos en absoluto. Pero sí decir que respecto a derechos sociales, si quisiera avanzar la mayoría, si Morena de verdad tiene interés en que se aprueben, pues la verdad lo que nosotros decimos, aquí estamos listos, uh-huh, para discutir y votar.
Esta negativa de participar en los foros será también una negativa, al menos en estas que para su visión, para la visión del Movimiento Ciudadano, sean un retroceso en la democracia, en el tema que tiene que ver con órganos autónomos, en todo esto, tema poder judicial, que sería un retroceso en la visión que se tiene desde la oposición, sería un no rotundo, incluso también desde la votación.
Totalmente, totalmente. Todo lo que sea justo en contra de nuestra visión de país, lo que creemos que debilita las instituciones, que debilita la democracia, que debilita las tareas civiles, es obvio que siempre va a ser un no rotundo de Movimiento Ciudadano. Así lo ha sido en esta legislatura, así lo ha sido en las legislaturas pasadas, y ahí hicimos, pues de verdad, construido una agenda con mucha claridad en ese sentido.
¿Qué viene para, por ejemplo, 40 horas, la jornada laboral y otras que quedaron atoradas en la en los meses anteriores, semanas previas? ¿Qué viene en ese sentido, diputado? ¿A esas qué papel o de qué manera le va a entrar Movimiento Ciudadano a su discusión, posible aprobación o quizá impulso, o también compensar a generar mayorías al interior del Congreso?
Justo creo que es bien importante lo que dices, Jaime, porque sí hay una agenda de verdad que la gente tiene todo el interés en que se discuta y no se está haciendo.
Una de esas,
la que tú mencionas, uh-huh, de la reforma de las 40 horas, se han hecho ya varios parlamentos abiertos, se hace un ejercicio dilatorio, y lo que hay que sentarnos de verdad es ya a escribirla en sus términos y poder discutirla con toda seriedad y aprobarla. También, por ejemplo, está el tema de Ley General de Agua. Como sabes, claro, hay una crisis hídrica en el país. Hubo una reforma constitucional hace más de 10 años que mandataba cambiar el diseño institucional respecto al agua en este país y no se ha tocado. Hay más de 15 iniciativas al respecto y no es prioridad para la mayoría ni para la oposición tradicional de PRI-PAN.
Por ejemplo, y lo que va a suceder a partir del 1 de marzo, diputado, estamos platicando con Braulio López Ochoa Mijares, coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Pues no se puede excluir el ámbito electoral, el ámbito de la campaña, con todo lo que va a suceder en la discusión parlamentaria, cómo vacunarlos, cómo intentar que no los lleve la pasión primero de la contienda electoral y que por el bien de todos se llegue a consenso, se puede actuar en ese sentido, diputado.
Pues primero, creo que sí tenemos que dejar muy claro, ¿no? Evidenciar cuando las actitudes llevan justo a ser electorero algo que sí es un trabajo legislativo que debemos hacer con toda seriedad. Y eso, por eso lo hemos posicionado con esa claridad. Creemos de verdad que el diálogo tiene que ser mucho más racional, mucho más claro, y de verdad esta legislatura y las pasadas, todos los ejercicios de parlamento abierto que se han llevado a cabo, han venido excelentes ponentes, han dicho por qué no, por qué sí, y no se les toma en cuenta, no se cambia ninguna coma de las iniciativas, ninguna palabra, y pues va a suceder lo mismo con esto que están proponiendo. La verdad es que tenemos que debatir los temas más puntuales y no lo estamos haciendo con la seriedad debida. Más allá del contexto electoral, creo que tiene que haber mucha claridad de que pudiéramos aprovechar justo
esta coyuntura para llegar a grandes acuerdos y que pudieran salir agendas importantísimas, como la que te comentaba del agua, como es la ley Silla, como es la reforma 40 horas y otras que están ahí, que tenemos sentencias del Poder Judicial en contra porque hemos sido omisos, porque el mismo Congreso de la Unión se fija plazos que irresponsablemente no cumple y eso no lo estamos abordando.
Pues vamos a estar muy atentos y hoy fueron contundentes, veremos qué es lo que ocurre en los siguientes días y a ver si alguien también de las otras fuerzas políticas se suma a estas voces de Movimiento Ciudadano de no, al menos no participar en estos foros que ya comenzaron en Cámara. Gracias, diputado, cuídese mucho y éxito para los siguientes días.
Abrazo. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Buen día.
Cuídese, es Braulio López Ochoa Mijares, él es el coordinador de Movimiento Ciudadano.
Juntos con Jaime Núñez.
No sé si ha estado muy atento en el entorno del Valle de México, pero el volcán Popocatépetl ha estado inquieto a lo largo de los últimos días, particularmente las últimas 48 horas. En la línea telefónica se encuentra la doctora Alicia Martínez, ella es la subdirectora de riesgos volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Qué gusto, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Pues otra vez don Goyo anda inquieto, doctora, ¿es normal? ¿En qué momento se encuentra de la fase?
¿Cómo?
¿En qué momento se encuentra de su fase eruptiva?
Mire, si ustedes se acuerdan, tuvimos un episodio importante en mayo del año pasado.
Sí, claro.
Mayo, junio, cuando tuvimos un tremor continuo, que teníamos una gran emisión. Después de esta actividad que terminó como en junio, de ahí para este momento hemos tenido episodios de tremor, algunas explosiones moderadas y exhalaciones. Exhalaciones nos referimos a eventos similares a las explosiones, pero sin ese componente explosivo. De enero para acá hemos tenido esos mismos episodios de tremor que ustedes yo creo que han visto. Uh-huh. Tenemos una emisión que pues por lo regular no rebasa el nivel del cráter y hasta muchas veces se va por el flanco del volcán. Eso es durante los episodios. Y desde de enero para acá no hemos tenido ninguna explosión. Hemos tenido exhalaciones. Esas exhalaciones hemos tenido alrededor de 20, uh-huh, de enero hasta el día de ayer. O de hoy, porque hoy también hemos tenido sí, algunas,
al mediodía,
más
¿no?
pequeñas, uh-huh, ajá, sí, hemos tenido alrededor de 20, 22, 23, más o menos. Estas emisiones, pues, son exhalaciones que no tienen este componente explosivo, pero por supuesto que producen columnas que salen libremente y las podemos observar que llegan a 2 kilómetros y en algunas ocasiones han rebasado un poco los 2 kilómetros. Estas emisiones pues van acompañadas de ceniza y por supuesto que llevan algunos fragmentos más grandes que pues caen dentro del volcán, pero no tienen ese componente explosivo, claro, que estuvimos viendo el año pasado, en el que veíamos muchísimos fragmentos y que caían por las laderas.
Incluso
del
se veía la incandescencia, claro, ¿no? Se veía un poco de lava ahí, ajá, alrededor del,
sí,
cono volcánico.
Se veía la incandescencia del magma que estaba en el interior. Claro que el hecho de que tengamos estas emisiones que no son explosivas, pero sí son grandes, importantes, no quiere decir que la gente puede subir al volcán.
Uh-huh,
sigue,
claro,
siendo igualmente de peligroso. Porque, como les digo, aunque no tiene el componente explosivo, de todos modos hay fragmentos grandes que caen y,
claro,
que son peligrosísimos.
Oiga,
para
doctora,
la gente.
¿Cuántos años, sí, ya lleva el volcán? ¿Desde el 2098, 99, 2000
desde
cuando
94.
Empezó? 94 fue cuando. O sea, ya tenemos, ajá, ya casi 30 años con una actividad similar. A veces más, a veces menos.
De diciembre, sí. El 21 de diciembre cumplimos 30 años de actividad en el volcán. Ha tenido fluctuaciones, claro, a lo largo de estos 30 años. Hemos tenido eventos importantes como el del 2000, que, uh-huh, recordarán, cuando se tuvo que evacuar a la gente.
Sí, recuerdo.
Y algunos otros eventos importantes en los que se ha cambiado el nivel del semáforo, como fue el del año pasado. En ese momento tenemos un nivel que corresponde al semáforo amarillo fase 2. Estamos dentro de ese nivel hasta este momento que estamos hablando, no ha cambiado la actividad, seguimos dentro de esos mismos niveles que sigue siendo amarillo, sigue siendo un nivel de peligro y en el que tenemos que estar atentos.
Claro, pues a convivir con el coloso y hay,
¿sí?,
unas tardes y mañanas que nos regala unas postales. Me imagino que ustedes ahí en los monitores se han de maravillar, ¿no? A pesar de que a eso se dedican, doctora, me imagino que nunca pierden esa capacidad de maravillarse, ¿no? De lo que nos representa el volcán.
Claro que no. Y con la actividad que nos da, tener un volcán que está en actividad es algo muy especial para la gente que nos dedicamos a
pues
eso.
Sí. Pues doctora, gracias. Siempre agradecidos, ¿eh? Porque ustedes siempre tienen esa actitud de poderle brindar información a la gente, tranquilizarla, obviamente, y bueno, pues crear esa conciencia de que vivimos al lado de un, bueno, aquí muy cerquita, en el Valle de México, ajá, nada más y nada menos, el punto urbano de mayor población en la República Mexicana, con este coloso. Cuídese mucho, doctora. Gracias, muy buenas tardes.
Igualmente.
Hasta pronto. Es la doctora Alicia Martínez. Ella es subdirectora de riesgos volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ya nos vamos. Quédense juntos aquí en Grupo Fórmula. Llega Juan Becerra a nosotros mañana aquí a las 5 de la tarde. Todo eso a través de www.radioformula.mx.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.